Muy bien, y ahora sí nos vamos rápidamente a una nota, porque está en comunicación con nosotros Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas del fiscal Alberto Nisman. ¿Cómo le va? Lourdes Marchese, a quien va de vuelta, y Gerardo Mazzocchi lo saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, doctor, bueno, hoy se cumplen 2 horas y yo decía hace un ratito en la presentación del programa que se generan a 2 años del fallecimiento de Nisman más dudas que certezas por el momento tenemos, ¿no? Porque todavía no se sabe qué es lo que pasó a ciencia cierta hasta por lo menos que la Junta Interdisciplinaria determine sus conclusiones.
Más o menos.
¿Por qué?
Porque cierto es que no hay una resolución judicial firmada por un juez que así lo determine. Pero para las querellas, nosotros tenemos definitivamente acreditado que hay elementos no solamente de contexto, sino de estricto rigor científico que sí lo acreditan. Para nosotros la Junta Interdisciplinaria va a ser como una suerte de broche de oro que va a enlazar todo este cuadro probatorio y que va a concluir que el fiscal Nisman no se autoinfligió la muerte, sino que fue necesaria la presencia de terceras personas. Dicho en términos jurídicos, que Nisman no se suicidó y que fue asesinado. Uh-huh. Y en concordancia con ello, hay algo que es importante destacar, que es el reciente fallo del mes de diciembre de la Cámara Federal Nacional de Casación Penal.
Sí.
¿Por qué? Porque ese fallo, que si bien está dictado en otra causa, en otro expediente, en la denuncia que formula el fiscal Nisman por encubrimiento contra quien era la presidenta de la Nación, sostiene que su denuncia no solamente es coherente y plausible, sino que fundamentalmente es verosímil, que corresponde que sea investigada y aparta al juez de la causa y a la sala de la Cámara Federal que intervino hasta el momento. Y pide que el nuevo juez, que ya salió sorteado, el doctor Lijo, haga lugar a las 40 y pico de medidas que había pedido el fiscal de esta causa, el doctor Policita, y que habían sido avaladas también por el fiscal de la Cámara, el doctor Moldes.
Claro, doctora.
Esa resolución, que pareciera que simplemente está dictada en otra causa, tiene un impacto muy importante en la de su asesinato, para lo que nosotros consideramos su asesinato. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, y volvemos al 2015, ¿qué se decía? ¿Qué decía la gente vinculada al gobierno anterior? Más allá de que fue un suicidio que sostenían ellos. Decían que Nisman se había suicidado porque se había dado cuenta que su denuncia prácticamente era un mamarracho que no tenía ni pies ni cabezas, y que por ese motivo, ante la eventual presentación ante el Congreso Nacional, a donde había sido invitado para exponerla y aportar las pruebas, él había tomado la decisión de quitarse la vida. Bueno, 2 años después, o casi 2 años después, el más alto tribunal federal penal del país sostiene, en un fallo importantísimo para nosotros, cuando digo para nosotros me refiero a las querellas y a los familiares de Nisman, que nada que ver, que todo lo contrario, que tenía verosimilitud, de forma tal que de alguna manera tapa la boca de todas aquellas voces que sostenían que se suicidó porque su denuncia era insostenible.
Ahora, doctor,
entonces, el móvil que tenían como para presentarnos una suerte de suicidio, que es la foto que nos quisieron vender a los argentinos, no solamente se fue diluyendo con las pruebas que se fueron incorporando a la causa, de las cuales hemos hablado en muchas oportunidades, sino también con la fuerza que le da y el respaldo que le da este fallo de la Cámara de Casación Penal.
Uh-huh. Ahora, doctor, le consulto porque Sandra Arroyo Salgado esbozó la posibilidad de que la muerte de Nisman haya sido el día 17 y no el 18. ¿Usted qué visión tiene?
No. A ver, tanto la doctora Arroyo Salgado como nosotros, que ahora, a partir de que ella nos contratara ejerciendo la patria potestad en representación de sus hijas, se basa en el informe médico forense criminalista de los expertos que ella contratara para tratar de dilucidar la cuestión ante la ineficacia e ineficiencia por parte de la investigación que venía llevando adelante la doctora Fein. Ese tema está instalado hace mucho tiempo. Tanto los doctores Raffo y Ravioli, médico forense, como el criminalista, el licenciado Salcedo, ya en aquel informe que data de febrero o marzo, ya no me acuerdo la fecha, del 2015, se sostuvieron que la data de la muerte no se podía establecer con exactitud 24 horas atrás de que había sido encontrado el fiscal federal Nisman sin vida, sino que la medicina establece que para determinar la data de la muerte el plazo va entre 24 y 36 horas. Y me explicaba a mí personalmente el doctor Raffo que tan es así que las personas, como así tenemos una huella digital cada uno, ¿verdad? Tenemos una genética, tenemos ADN, tenemos una contextura física, donde ninguna es igual. Y que cada persona no reacciona de manera exacta. Con lo cual no se puede fijar un plazo determinado en 24 horas. Eso ya llevaba en el plazo, en este informe médico, al sábado a la noche. Cosa que no hicieron los médicos forenses oficiales. Que fue cuestionado en disidencia por los médicos de la querella. Como que también cuestionaron la autopsia. Tuvieron no sé cuántas horas, desde las 22:30 que llegó la madre del fiscal Nisman, hasta que terminó el procedimiento, sentadita en Le Parc a la madre del fiscal. Y no fueron capaces de ofrecerle o proponerle que ponga un perito de parte, pese a que la doctora Arroyo Salgado, desde Europa, trataba de comunicarse en aquel momento con quien era el secretario de Seguridad, Berni, que sabía que estaba en la escena del crimen, más allá de que no pudiera estar, o no correspondía que estuviera, justamente pidiéndole que se designe un perito también de parte para la autopsia. Y no se hizo, como tantas cosas que no se hicieron, como que la autopsia no tiene audio, cuando la gran mayoría lo tiene.
Eso a mí me llamó la atención. ¿Por qué puede haber ocurrido esto?
Pero porque es todo parte de la maniobra que se hizo de lo que nosotros entendemos que es el encubrimiento de la muerte del fiscal. A ver, acá se nos quiso, y lo repito, lo he repetido muchas veces, se nos quiso vender a los argentinos ese 18 de enero que una foto de suicidio. Y con el correr de la investigación, y pese a las irregularidades y ineficacia con que se hizo, y no lo digo yo, lo dicen las fotos, lo dicen los videos, lo dijo la cámara del crimen, la sala sexta, a punto tal de pedirle el jury de enjuiciamiento a la fiscal Fein, y ahora mismo lo está, el fiscal Tayano no solamente lo ha dicho, sino que ha hecho una denuncia.
Sí, hizo la denuncia, obviamente.
Directamente contra su colega, o ex colega, porque ahora está jubilada, y contra el secretario Berni, por la ineficacia y la falta de cumplimiento de los protocolos elementales básicos para la preservación de la escena. Cuando lo decíamos nosotros al principio, me estoy refiriendo a la querella, nos trataban de que, bueno, porque éramos subjetivos, porque éramos los familiares, quienes representábamos a los familiares del fiscal, etcétera, etcétera, y ahora lo está diciendo la justicia federal, directamente denunciando a quien llevaba adelante la investigación.
Ahora, doctor, me llama mucho la atención la figura de Diego Lagomarsino, ¿no? Porque es la persona que le entrega la Versa 22 y la verdad quedó simplemente imputado, pero nunca más pasó nada.
Y tiene una explicación jurídica. El suicidio no es delito. Entonces él hasta ahora está imputado por la entrega del arma.
Claro.
Ningún juez, salvo el fiscal ante la Cámara del Crimen, el doctor Ricardo Sáenz, que expresamente sostuvo que Nisman había sido víctima de un homicidio, ningún juez hasta ahora dijo que estábamos frente a un homicidio. Y el suicidio no es delito. Con lo cual, hasta que no tengamos definitivamente por parte de un juez una calificación legal que sea delictiva, como puede ser un homicidio, porque suicidio inducido nadie lo va a poder decir porque no hay ninguna prueba en el expediente. No podemos atribuir responsabilidad a nadie por la autoría de ese homicidio, sea como autor, material o intelectual, como partícipe o como cualquier otra de las figuras que establece el Código Penal en grado de autoría.
Uh-huh. Ahora...
De allí que la querella nunca, sí, la querella sí lo imputó, pero la fiscalía no, al señor Lago Marcino, como que tiene una intervención preponderante en el hecho.
Sí, sí.
Porque en lo de Nisman, y esto quiero que quede claro, en lo de Nisman no había un arma. Y para poder vendernos la foto de suicidio a la que yo hacía referencia, que después se fue diluyendo, se necesitaba un arma. Y ahí aparece la figura de Diego Lago Marcino llevándola. Pero que cuando presta declaración, da una información que es falsa, que es pueril. Que dice que Nisman se le habría pedido para cuidar a sus hijas. Primero, no está Nisman para contradecirlo. Segundo, sus hijas no estaban en el país. Y tercero, estaba en el cuidado de su madre, en Europa, del otro lado del Océano Atlántico. Entonces no necesitaba ningún arma para cuidar a unas hijas que no estaban. A punto tal de tener que hacerlo volver a su casa para llevársela de nuevo. Ese mismo sábado.
Ahora, doctor, la prueba más fuerte que tiene para el planteamiento de la querella, digamos, ¿qué son? ¿Las irregularidades o la declaración de Estiuso?
No, ninguna de las dos cosas.
Bueno,
la prueba más fuerte que hay de rigor científico son, primero, ningún suicidado no queda que disparó un arma, no le quedan residuos de disparo de arma de fuego en sus manos. Y las pericias determinaron que en las manos de Nisman no había residuo de disparo de arma de fuego.
Uh-huh.
Y concordantemente con esto, se peritó el arma que se secuestró en el baño de Le Parc, se utilizó la misma munición que se encontró en su cráneo, y en las tres oportunidades en que se hizo la prueba, en las tres oportunidades, se pudo constatar que sí deja residuo de disparo de arma de fuego. Entonces, acá ya tenemos una prueba que es liminar, que es indiscutible. Segundo, en las manos del fiscal Nisman, recordemos que solo tiene un orificio de entrada y salida, de entrada, y no tiene orificio de salida. Con lo cual, toda la fuerza del impacto de la bala salió por el orificio de salida. Y en las manos del fiscal Nisman no hay la sangre ni las salpicaduras que tendrían que tener a modo de spray, como explica el licenciado Salcedo, ni en su mano derecha ni en su mano izquierda. Y por el contrario, cuando uno ve las fotos y los videos que están en el expediente, la mano del fiscal Nisman, en gran parte de la misma, está sin sangre. Explicaba el otro día en un programa de televisión un colega que representa a la otra querella, que si uno agita un envase de gaseosa, y lo abre de golpe, sale todo de repente el líquido en forma de spray y mancha las manos.
Claro.
Uh-huh. Eso lo hace para graficar como que cuando ingresa la bala al cráneo del fiscal Nisman y no tiene orificio de salida, con lo cual todo el líquido hemático sale por el orificio de salida, tendría que haber producido ese efecto. Y si uno ve las fotos, no está.
¿Qué?
Por el contrario, está blanca la mano, como si otra mano derecha se hubiese apoyado sobre la mano derecha del fiscal Nisman. Y otro tema no menor, que echa por tierra el informe de los médicos forenses que intervinieron, que ellos hablaron de espasmo cadavérico. Cuando hay espasmo cadavérico, la rigidez es inmediata. ¿Por qué? Porque la muerte se produce en forma instantánea. Tendría que haberle quedado el arma en la mano. Y el arma aparece no solamente en su mano derecha, sino que aparece en el hombro del otro lado, del lado izquierdo.
Y
no hablan de agonía, como hablan los médicos forenses de la querella. Y si uno ve las fotos, ve el cuerpo de Nisman rodeado de sangre. Y para que haya sangre que rodee el cuerpo, el corazón siguió bombeando, con lo cual no hubo una muerte instantánea. Clarice. Con lo cual tampoco hubo espasmo cadavérico. Yo sé que esto que estoy hablando es muy técnico,
sí,
en
tal
términos
vez es
de
muy
medicina
técnico.
Forense, pero es el ABC. A ver, lo digo en otras palabras. Cuando hay muerte instantánea, hay espasmo cadavérico, que significa rigidez del cuerpo. El arma no sale de la mano. Cuando hay agonía, la muerte no se produce en forma instantánea y no hay espasmo cadavérico, con lo cual el arma pudo haber volado a cualquier otro lugar, caído al piso, para ser más gráfico. ¿No es cierto? Pero en el caso de Nisman, está acreditado, porque está en las fotos y en los videos, el gran charco de sangre que lo rodeaba. Eso significa que hubo agonía, y en si hubo agonía, no hubo espasmo cadavérico. Con lo cual, eso determina que lo dictaminado por los médicos es erróneo. De allí que ahora el fiscal Tayano ha decidido realizar una nueva junta, que la querella lo viene pidiendo hace más de un año y medio. Una nueva junta interdisciplinaria que va a estar comandada por gendarmería. Cuando digo gendarmería, me estoy refiriendo a médicos forenses, a criminalistas, a psicólogos, a expertos en balística, expertos en planimetría, que van a tener que revisar todo el expediente, analizar las pruebas y dictaminar algo que es lo que le pidió el fiscal. ¿El fiscal Nisman se autoinfligió la muerte o hubo intervención de terceras personas?
Clarísimo.
Si se autoinfligió la muerte, estaremos en presencia de suicidio y no tendremos un delito, ni a nadie a quien atribuirle responsabilidad. Si hubo intervención de terceras personas, tendremos un delito, y a partir de ahí entonces, sea se llame Lago Marcino o se llame Juan Pérez, tendremos que empezar a avanzar en líneas de investigación para ver a quién se le puede atribuir responsabilidad sobre este asesinato.
Clarísimo, Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas del fiscal Alberto Nisman, le agradecemos este contacto con Va de Vuelta.
No tienen por qué, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.